Obviamente son declaraciones que preocupan mucho por lo que implican, pero me imagino que están hechas también con una intencionalidad, ¿no? Justamente con la intencionalidad de generar zozobra, preocupación y instalar en el debate un tema que permite que el candidato tenga mucha más visibilidad, ¿no?
Para que la comunidad sepa el trabajo que se realiza en el CONICET, me gustaría que usted nos cuente cómo trabajan en el CONICET.
En el CONICET, mira, trabajamos, somos trabajadores, somos laburantes, trabajamos como mucha otra gente, nos levantamos tempranito a la mañana y nos tomamos unos mates y después nos vamos o bien a dar clase los días que nos toca, o bien nos vamos al laboratorio y empezamos con nuestro trabajo ahí. Hay otras personas que hacen otro tipo de estudios, se juntan con un grupo, pues se ponen a diseñar un programa de estudio. Otras personas hacen estudios de campo, agarran una camioneta y se van al medio de, por ejemplo, de la estepa patagónica a buscar muestras que después estudian también dentro de sus laboratorios. Hay una infinidad de cosas que se hacen en el CONICET. Pero en general es gente, como te digo, trabajadora que todos los días se levanta y hace su laburo de la mejor manera.
Bueno, y en ese sentido te consultamos, ¿cómo llega alguien a trabajar al CONICET? Porque sabemos que, claro, tiene que tener antecedentes y un proyecto determinado para poder ingresar, ¿no?
Sí. Mirá, las condiciones son muy estrictas, eso sí, y muy exigentes, ¿no? O sea, una persona tiene que haber hecho, obviamente, bueno, la escuela primaria y secundaria, después tiene que hacer una carrera universitaria que dura unos 5 años, después tiene que tener un doctorado, que son 5 años más. En ese periodo la persona aprende a investigar, ¿no? Aprende lo que significa ser investigador o investigadora en un área determinada.
Sí.
Después es bastante común que la persona haga lo que llamamos un postdoctorado, a veces lo hace acá en el país y a veces en el exterior, que puede durar unos 2 o 3 años más. O sea, estamos hablando de una formación universitaria y postuniversitaria de unos 14 años. Después de eso se presenta al ingreso a la carrera del CONICET, como vos decís muy bien, proponiendo un plan de trabajo. Y todavía la dirección de una investigadora o un investigador.
Sí.
Y es un concurso en el cual, bueno, la gente se presenta, es evaluada por sus antecedentes y por el plan. Y bueno, en función de una evaluación que es competitiva y los cupos que hay para ese año, bueno, la persona puede ingresar al CONICET y comenzar sus actividades de investigación.
¿Y cómo funciona la investigación en otros países? Por ejemplo, en los países en los que a veces el candidato que hizo referencia a cerrar el CONICET, bueno, tiene quizá como ideal o como objetivo, ¿no? ¿Cómo funciona, bueno, en Estados Unidos, cómo funciona en Canadá, cómo funciona en Europa la investigación científica?
Mira, la investigación científica en casi todos los países muy avanzados está fuertemente financiada por el Estado, que es quien esencialmente fija el rumbo de la investigación. Y está acompañada por fuertes inversiones también del sector privado, porque el sector privado necesita de los productos del sistema de ciencia y tecnología para mantener sus ventajas, sobre todo sus ventajas tecnológicas, frente a los productos que se fabrican en otros países o que se desarrollan en otros países o en otras empresas, ¿no?
Sí.
Entonces, te digo, el financiamiento tiene un componente muy fuerte estatal y se complementa por un financiamiento muy fuerte que lo aportan los privados. O sea, te doy el ejemplo de un país al cual esta persona admira, que es Israel,
Sí.
¿sí? Israel tiene un sistema de ciencia y técnica realmente muy, muy fuerte. Más o menos el Estado aporta de manera directa el 0,6% de la inversión del PBI, ¿no? De la
Ajá.
inversión.
Ajá.
Que digamos, con excepciones impositivas y otro tipo de cosas, puede llegar a más del 1%. Luego se complementa con el aporte del sector privado y la inversión en ciencia y técnica supera el 4,7% del PBI de Israel, ¿no?
Ajá.
Entonces, estamos hablando que en Argentina ese valor alcanza el 0,5% del PBI. Estamos comparando el 0,5% contra casi el 5%. Es decir, nuestra ciencia y tecnología tiene un décimo en comparación, ¿no?
Claro.
De un décimo de inversión de lo que tiene Israel, ¿no? Que es un país que tiene muchas características con las cuales nos podríamos comparar, pero ha tomado desde hace ya muchos años la firme decisión de que su desarrollo iba a ir por ese lado, iba a ir por el lado de ciencia y tecnología.
Sí.
Hoy Israel exporta cientos de miles de millones de dólares en productos tecnológicos, que tienen que ver con la seguridad, la defensa, y, en fin, un montón de áreas que son sus áreas de interés.
Uh-huh. Bien.
Bien, Alberto, justamente hablando, ¿no?, de las exportaciones, Argentina exporta ciencia, y seguramente usted nos puede decir lo que ha sucedido estos últimos años en nuestro país con respecto a esto.
Mira, Argentina exporta ciencia y tecnología. En Bariloche tenemos uno de los mejores ejemplos de eso, que es INVAP. A través de INVAP se exporta la ciencia y la tecnología argentina en forma de reactores nucleares, de radares, de centros de medicina nuclear, por ejemplo, ¿sí? Y eso es lo más visible, ¿no? Es realmente se ve y todos sabemos el valor que tiene, y en nuestra ciudad en particular sabemos el impacto que tiene, porque hay muchísima gente que trabaja en INVAP o que tiene familia que trabaja en INVAP. Ahora, por ejemplo, el año pasado nosotros como país exportamos muchos productos que tienen que ver con la economía del conocimiento, ¿sí? Desarrollos en software, programación, ingeniería, que se hace a distancia, y estamos hablando de un mercado de unos 7.000 millones de dólares de exportación. Es el tercer el componente exportador del país. Y eso ha pasado prácticamente por abajo del radar, ¿no? O sea, es todo un desarrollo que tiene que ver con actividades informáticas. La gente que hace estas cosas se forma en la universidad pública, muchos de ellos han sido becarios de CONICET o becarias de CONICET, y han sido formados por profesoras y profesores que trabajan en el CONICET, ¿no?
Claro.
Así que el sistema de ciencia y técnica es muy complejo, ya hoy en día está imbricado en un montón de actividades de la sociedad, muchas de las cuales a veces es hasta difícil ver. O sea, mucho de lo que se exporta a través de la agricultura, ¿no? Granos, que es el principal fuente de divisas, de ingreso de divisas al país, tiene que ver con tecnologías y muchas tecnologías que se han desarrollado en CONICET. No solo en los granos, sino también en la forma en la que los granos se siembran y se cosechan y la manera en la que se procesa ese material.
Bien, Alberto, y hablando de uno de los temas que quizás pueden ser más visibles en la sociedad es cuando se habla de medicina, ¿no? La importancia que tiene la investigación para que nosotros podamos acceder a ella. ¿Nos puede contar de esto específicamente?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, acá tenemos un ejemplo también que, digamos, puede ser recurrente porque justamente está en nuestra ciudad, que es la Fundación Integnus, que nace digamos, dentro de el predio de la Comisión Nacional de Energía Atómica del Centro Atómico Bariloche, por una iniciativa del Estado Nacional cuando se hace el plan que se llamó Nucleovida, que tenía como objetivo crear 11 de esos centros, ¿sí?, a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, muchos de esos centros se crearon, Integnus es uno de ellos, hay otros que se pudieron hacer, y todos vemos el impacto que tiene, o sea, la calidad de las imágenes que se toman con los equipos tan modernos que hay ahí, la calidad de los profesionales que hacen los tratamientos. Bueno, ese tipo de cosas solamente se pueden hacer en un país que maneja esa ciencia y esa tecnología.
Bien, Alberto. Y obviamente hay que invertir en ciencia y tecnología para poder seguir desarrollando un país, ¿no? Es fundamental y más que nunca ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que estar capacitados como país para toda la tecnología que se viene.
Bueno, tiene que ver con desarrollar un país, o sea, que no solamente que sea más desarrollado y que nos permita vivir mejor, sino también que sea soberano para la toma de sus decisiones, ¿sí? Porque la soberanía no es solamente una bandera ondeando con un mar de fondo, ¿no? Como a mucha gente le gusta poner en sus perfiles, ¿no? O en sus estados de WhatsApp, sino la soberanía es esto: defender día a día nuestra capacidad de poder tomar nuestras decisiones, nuestra capacidad de hacer nuestra investigación, nuestra capacidad de hacer nuestra tecnología, y no depender de la tecnología o de las cosas que nos imponen desde afuera, por lo menos no si no lo elegimos.